¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, aquí Laura Prudencio, Rodolfo Cabañaro,
¿Qué tal, Laura?
Juan
¿Qué tal,
Carlos
Rodolfo?
Albornoz en la
Juan
mesa, el
Carlos,
nene Ábalos. Así que, bueno, queríamos
somos un
consultar.
montón.
Somos un
Bueno,
montón de gente.
sí.
Una
Básicamente,
banda.
una banda, así que,
Bueno, queríamos
bueno,
consultarle
veremos cómo le va.
que sobre esta en reunión que hubo ayer en la bicameral y qué significa esto para este DNU y esta idea en la que se viene trabajando y mucho desde el Gobierno Nacional.
En términos operativos no cambia demasiado la situación. ¿Por qué? Porque el DNU sigue estando vigente y va a seguir estando vigente hasta tanto no se produzca el rechazo de ambas cámaras. Así lo dispone la ley que reglamenta el procedimiento de aprobación y rechazo de los DNU. Sí, claro está, es una muy mala señal política que haya un dictamen de rechazo, fundamentalmente respecto de una medida que ataca la corrupción. Que busca recuperar los bienes de origen ilícito de actividades vinculadas con el narcotráfico, con el crimen organizado y con los delitos de corrupción de Argentina. Y claro está, uno sabía que iba a encontrar una cerrada oposición por parte del kirchnerismo, porque nunca quiso tratar una ley de este tipo. Prácticamente, yo le decía ayer en la sesión que me tocó intervenir, lo hacen en defensa propia porque saben que de aprobarse una ley de extinción de dominio de naturaleza civil en la Argentina, claro está que se van a investigar los bienes de la corrupción kirchnerista, y esto es lo que buscan cerradamente que no se produzca. Quizás lo que no se entiende es el acompañamiento de gran parte de la oposición, no ya cuestionando el fondo, sino las formas, cuestionando que sea a través de un decreto de necesidad y urgencia, algo que nosotros sostenemos que es plenamente posible, teniendo en cuenta que no se trata de una materia vedada por la Constitución. No estamos en presencia de una acción penal de decomiso, sino una acción civil de extinción de dominio que se aplica en la mayoría de los países del mundo con naturaleza civil, esto es importante decirlo, que hay convenciones internacionales que instan y exhortan a los estados a establecer este tipo de mecanismos, que incluso Naciones Unidas hace recomendaciones y el GAFI respecto de la necesidad de contar con estas herramientas y que la República Argentina lamentablemente desde hace muchísimo tiempo no podemos contar.
Petri, dice la oposición que, bueno, hace rato tuvimos aquí en el programa a una legisladora provincial de Unidad Ciudadana diciendo, en referencia, digamos, a la réplica en la provincia con el proyecto de Cornejo, diciendo que se iba a tener que devolver el doble de lo que se retenía o se recuperaba, ¿no? A través de la extinción de dominio.
No, bueno, fíjense lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, en Colombia se han recuperado más de 10 mil millones de dólares. Y estas son realidades incontrastables, incuestionables. ¿Por qué? Porque en última instancia, y en estos procesos lo que se discute, es cómo se adquirió el bien. Si se investiga el patrimonio de un narco, o de un funcionario público, o de un criminal, lo que se hace es determinar y reclamar que pruebe de qué manera adquirió esos bienes. Y si los adquirió de una manera lícita, por ejemplo, que puede ocurrir el caso de que, por ejemplo, lo haya adquirido producto de un trabajo anterior o producto de una herencia, el Estado no reclama la extinción de dominio. No es la confiscación general de bienes. Esto es importante decirlo. Ahora, si esa persona no puede justificar el origen de los fondos y de los bienes que tiene producto de su actividad lícita, claro está, se tiene que producir una extinción de ese dominio producto de que no hay una causa justa que de alguna manera garantice que ese bien fue adquirido lícitamente. Y por eso nosotros creemos que es imprescindible implementar esta figura. Y por eso muchos se oponen, porque claro está, ven una amenaza a todos los bienes que adquirieron producto de la corrupción y que claro está, el proceso penal no los recupera,
¿No se
porque
puede
el
convertir en
proceso
una
penal.
arma política en un punto
No,
también?
pero esto tiene que estar en manos de la justicia. ¿Cuál es el problema, Juan Carlos, del proceso penal? El proceso penal fue diseñado hace muchísimo, muchísimo tiempo, siglos, y lamentablemente no previó la circunstancia de contar con un crimen organizado transnacional, en donde las transferencias de bienes, dinero, acciones, títulos, se hiciera prácticamente inmediata, donde ya las fronteras de los estados no son límites para la intervención de las organizaciones criminales, al contrario, terminan siendo una oportunidad porque cometen delitos en un estado y terminan desviando los fondos a otro o a un tercero y haciendo triangulaciones. Entonces, necesariamente las respuestas que da el proceso penal, que se orientó básicamente a establecer si una persona cometió un delito y eventualmente imponerle una sanción, y en este caso la sanción más importante que prevé el proceso penal es la de la privación de la libertad, nunca tuvo como mira el recupero de activos. De hecho, cuando vos repasás la historia de nuestro Código Penal, que se sancionó allá por 1921, te das cuenta de que en un primer momento el legislador dijo, bueno, ¿qué bienes vamos a recuperar a partir del decomiso? Vamos a recuperar los bienes que fueron instrumento del delito, que fueron utilizados para cometer el delito. Y lo vamos a hacer cuando le dictemos sentencia condenatoria a la persona que estemos juzgando. Posteriormente el legislador tuvo que repensar esta situación porque dijo, no solamente tenemos que decomisar los bienes que fueron instrumento del delito, sino también aquellos que hayan sido utilidad y provecho, y tuvo que ampliar la figura del decomiso. Pero con posterioridad, Juan Carlos, se dio cuenta que en definitiva el proceso penal tenía muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona se fuga, no se puede investigar el origen de los bienes porque se paraliza el proceso. Lo mismo si muere una persona, se transferían los bienes de origen ilícito a sus herederos, pero el proceso penal no podía avanzar y por lo tanto la figura del decomiso tampoco se podía aplicar. Otro tanto cuando existían impedimentos de origen constitucional y ni hablar cuando existía prescripción. En estos casos, claro está, el proceso penal demostraba la inconveniencia de atacar los bienes y de recuperar los bienes cuando estábamos en presencia de activos de origen ilícito, y por eso en el mundo se diseñó una acción civil que busca centralmente discutir el origen de los bienes y no la responsabilidad penal del autor del delito.
Petri, por último, le pregunto si tienen, si se sabe de dónde o dónde está la mayor cantidad de bienes ilícitos, si tienen que ver con la corrupción, si tienen que ver con el narcotráfico.
Bueno, esto va a depender de dos cosas. Primero va a depender de las medidas cautelares que se dicten, porque esto es lo que activa los procesos. Se sabe que aparentemente existirían más de 250 mil millones de pesos en medidas cautelares en causas vinculadas a la corrupción. Habría que hacer una estimación respecto de los casos de narcotráfico o de trata de personas o de secuestros, que son los supuestos que se prevé y prevé la acción de extinción de dominio. Y también va a depender de la naturaleza que le demos, porque si la naturaleza va a ser civil, claro está, vamos a poder hacer una aplicación retroactiva de esta ley, investigar los bienes de la corrupción kirchnerista, y si se le da a esta acción una naturaleza penal, claro está, solamente se van a poder investigar aquellos bienes que fueran incorporados al patrimonio de la persona con posterioridad a la vigencia de la ley, con lo cual no es menor la discusión respecto de qué acción y qué tipo de acción vamos a establecer a la hora de investigar los bienes de origen ilícito.
Luis, Rodolfo Cabañero, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Una consulta más de tipo técnico. Hoy por hoy, la AFIP y la UIF, la Unidad de Información Financiera, tienen acceso a información de gran cantidad de activos y son los que, en definitiva, están empujando causas referidas a intentar que las personas demuestren el origen o la legalidad de esos fondos. ¿Qué diferencia tiene con este tipo de posibilidades que tienen estos organismos respecto de la ley específica de extinción de dominio?
Bueno, en el caso de la AFIP lo que busca es determinar si hay o no hay evasión tributaria. Y en cualquier caso, esta discusión vincula el cumplimiento o no de la ley penal tributaria y seguimos discutiendo en sede penal. Respecto de si en definitiva es un sujeto obligado o no es un sujeto obligado, y a partir de allí si tiene responsabilidad penal tributaria o no la tiene. Y claro, tiene la base de datos y de hecho puede hacer aportes muy importantes en las causas en donde se investigan acciones de extinción de dominio. En el caso de la UIF, lo que recibe son reportes de operaciones sospechosas de entidades financieras, y a partir de esos reportes de operaciones sospechosas eleva, ¿no es cierto?, estos reportes a la justicia a los efectos de que investigue a esas personas que las entidades financieras o los sujetos obligados mandan estos ROS. Pero en cualquier caso, siempre en estos supuestos la investigación sigue siendo penal, y claro está, no ocurre como en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos vos tenés una investigación judicial del recupero de activos y una investigación administrativa que la hacen organismos como, por ejemplo, puede ser la AFIP o la UIF, en donde cuando el monto de los bienes es inferior a los 500, de los bienes en dinero en efectivo es inferior a los $500,000 o se trata de bienes muebles, no se va ni siquiera a la justicia. directamente lo resuelve la autoridad administrativa. Digo, esto ocurre en Estados Unidos. Aquí en la Argentina esa posibilidad está vedada y la única chance que tenemos de investigar es por vía judicial y específicamente por vía penal para obtener el decomiso de activos.
Correcto, Petri. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Solamente, bueno, ahora falta que se lo traten las dos cámaras, el DNU. ¿Usted lo considera que está en vigente, en firme, pero va a tener que atravesar ese filtro en el Congreso, ¿no? Va a tener que ser rechazado lo que resolvió la comisión.
Nosotros esperamos que sea tratado y que sea aprobado. Lamentablemente sería un muy mal ejemplo y una muy mala señal por parte del Congreso de la Nación, si el primer DNU que rechaza desde la vuelta de la democracia es un DNU que combate la corrupción, ¿no? Me parece que estaríamos dando una señal totalmente equivocada y creemos que esto no va a ocurrir, esperamos que así no ocurra.
Bueno, gracias Petri, ¿eh? Buen día.
Un abrazo grande.
Nos vemos. Chao. Era Luis Petri, el diputado nacional y miembro de esta Comisión de Tratamiento Permanente de Trámite Legislativo, que es una bicameral, a donde se ha producido ayer...